En el colectivo de las 9 presentamos Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural. Quédese con nosotros y participe con sus preguntas.
Así es, a veces nos olvidamos dar las líneas o recordar las líneas telefónicas que están habilitadas aquí en el estudio de la radio para cualquier consulta que quieran hacer ustedes aquí a nuestros invitados, invitadas que vienen a Parada Democrática. El 352-3960 o el 721-69345 son las líneas que tenemos habilitadas en el estudio de Radio Santa Cruz para que ustedes puedan hacer cualquier consulta. Si no quieren salir al aire, no hay ningún problema. Aquí tenemos una persona encargada que puede recabar sus consultas. Comenzamos, como todos los miércoles a esta hora, Parada Democrática. Un saludo cordial a todos quienes sintonizan allá en la Bolivia profunda a través de las radios, de la red amazónica satelital. Bueno, parece que falta mucho tiempo, más bien en realidad ya falta muy poco tiempo para que todos los bolivianos y bolivianas asistamos a depositar nuestro voto para elegir a nuestras autoridades judiciales, ¿no? Este diciembre 3, domingo 3 de diciembre, será un acto democrático importante en la historia precisamente de nuestro país. Por segunda vez vamos a elegir a nuestras autoridades judiciales. Y para ello contamos ya con la presencia aquí del vocal del Tribunal Departamental Electoral, doctor Ramiro Valle, con quien vamos a conversar precisamente de las actividades que se están cumpliendo en este importante órgano electoral con todo lo que tiene que ver con la preparación pues de estas elecciones. ¿Cómo está, doctor Ramiro Valle? Buenos días.
Muy buenos días, querido Carlito.
Muy concentrado con sus papeles usted.
Muy buenos días, querido Carlito. Como siempre, agradecerte esta cobertura y estamos prestos para difundir la información de las actividades que viene realizando el Tribunal Electoral en este proceso tan importante que se nos viene, ¿no?
Dentro del calendario electoral que ustedes han dado a conocer, ¿en qué actividades concretas se encuentran en esta semana?
En esta semana, el día de hoy se ha difundido ya la lista de los medios registrados, es decir, habilitados para que puedan difundir los méritos, para que a través de estos medios el órgano electoral pueda difundir la información necesaria sobre los méritos de los candidatos que van a postularse a los distintos órganos, a los distintos espacios del órgano judicial, ¿no? Estamos hablando del órgano judicial y el Tribunal Constitucional.
Fundamentalmente son medios electrónicos los que debieron haberse inscritos, los que no estaban, y actualizar algunos datos, otros, ¿no?
Tenemos medios televisivos, tenemos medios radiales, tenemos medios escritos, tenemos inclusive revistas, entonces, uh-huh. También digital. Entonces tenemos, creo que hay una multiplicidad, una pluralidad con relación al tema del registro de los medios, en este caso, que es muy importante. Tenemos un total de 37 medios registrados en el sistema. Estos medios van a poder, como le digo ya, están habilitados para trabajar con el órgano electoral.
¿Cuántas radios, televisión, canales tiene ese
dato?
No
lo tenemos desagregado, sí. Podemos decir el dato general nomás, que son 37 entre televisión, radio, prensa y medios digitales.
¿No tiene el dato de cuántas radios, cuántos canales?
Desagregado no lo tenemos, no. Tenemos de manera general, ¿no?
Bueno, ahora ahí la consulta.
La mayoría de los medios en Santa Cruz se encuentran registrados, estamos hablando de un 90%.
¿Qué pueden hacer? ¿Para qué es este registro, doctor Ramiro Valle?
Este registro es para que el tribunal, a través de estos medios habilitados, pueda difundir los méritos de los candidatos que van a postularse a los cargos, tanto al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia, a las máximas autoridades, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. Entonces, el rol que se tiene a través de una estrategia de comunicación que el órgano electoral ya tiene aprobado, va a empezar a diseñar y a ejecutar ese plan de estrategia de comunicación para difundir los méritos de los candidatos. Es decir, los candidatos en esta ocasión, al menos lo que se ha acordado es que no pueden hacer campaña ni los partidos políticos. Es decir, es una tarea exclusiva del órgano electoral que va a encargarse de difundir los méritos, es decir, la hoja de vida, todo el trayecto que pueda tener o que ha tenido el postulante, ¿no?
Ahora, supongamos que yo soy candidato al Tribunal Agrario. y tengo, bueno, digo, en esta radio, en este canal, quiero que me entrevisten.
¿Puede
contratar? ¿Puede pagar?
Puede, en realidad los espacios, los medios, lo que se ha quedado es que exista la flexibilidad y un acceso a los medios de comunicación, pero no para hacer campaña, sino para hacer conocer a la ciudadanía el nombre, el candidato, su proyecto que tiene en perspectiva con relación a la aplicación de justicia. Entonces,
¿cómo controlarán ustedes eso como tribunal electoral?
Nosotros tenemos, como le digo, una estrategia de comunicación a través de un monitoreo. Entonces, vamos a ver en este caso que todos los candidatos de nivel nacional presenten su hoja de vida ante el Tribunal Supremo. Los que son de jurisdicción departamental, en este caso lo del Tribunal de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, que va a ser sin jurisdicción departamental porque van a ser dos papeletas, presenten su documentación ante el Tribunal Electoral Departamental, y para ello tenemos hasta el 4 de diciembre quienes tienen para presentar. El mismo 4 de, mejor dicho, de septiembre tendrán que la Asamblea Legislativa remitirnos la lista de los habilitados para postularse a estos cargos, ¿no?
Se van a emitir cuñas, spots.
Sí,
todos los candidatos.
Va a haber, como le digo, una estrategia de comunicación que recién nos han remitido del Tribunal Supremo recientemente. Eso implica cuñas radiales, foros, espacios de debate, espacios informativos y espacios de difusión.
¿Se les dará el mismo tiempo y la misma exposición en los medios a cada uno de los candidatos y candidatas? Porque eso sería lo democrático.
Desde luego que esa es una de las reglas generales, pero sobre todo de cumplimiento obligatorio, de que los medios de comunicación deben dar espacios equilibrados a todos los candidatos. Entonces, no debe haber privilegios con ningún candidato. En ese sentido, es lo que el tribunal va a monitorear y va a hacer seguimiento a los procesos de difusión en estos medios de comunicación.
Ahora, doctor Ramiro Valle, supongamos que un candidato tiene mucha habilidad mediática, digamos, tiene un entrenamiento mediático, tiene muchos contactos con periodistas, con medios, tiene contratados quizás a asistentes en comunicación que le van a conseguir muchos espacios de entrevistas en televisión, en radio. ¿Eso es permitido?
Desde luego que no es permitido. Se tiene que buscar siempre el equilibrio entre el tema de la difusión. Entonces no puede haber un desequilibrio entre uno y otro. Entonces, justamente el reglamento está en proceso de aprobación y esperemos que en esta semana ya contemos con un reglamento de difusión de mérito, ¿no?
En ese caso, ¿a quién se sanciona? ¿Al medio de comunicación o al candidato?
Al medio de comunicación y al candidato en este caso.
¿Tiene sanción?
La sanción hasta el momento donde sabemos que al momento de hemos acordado que a nivel nacional, en el taller último que tuvimos, de que el candidato que solicite el voto, que es una campaña directa, digamos,
pero una entrevista
es pasible a una sanción, inclusive de inhabilitación. Entonces esperemos que en el reglamento se plasme de manera taxativa.
Pero la entrevista periodística no es una propaganda.
No, la entrevista es una entrevista como un espacio informativo. Entonces, creo que eso va también a ser regulado en este reglamento que se nos va a hacer conocer seguramente en estos próximos días, y estamos a la espera de ese reglamento, ¿no?
Sí, ya es mucho anuncio, tiene que salir ya ese reglamento.
Claro que sí.
¿No? ¿Desde cuándo se puede ya empezar con esa campaña, con el abordaje periodístico a través de entrevistas y todo lo demás? ¿Para cuándo está establecido?
Estamos hablando que, según el calendario, desde el 19 de octubre, 45 días antes, se estaría empezando ya con el inicio de la difusión de méritos de las candidatas y los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Argumental y Consejo de la Magistratura. O sea, esto por parte del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, a partir del 19 de octubre hasta el 29 de noviembre, es el plazo para realizar todo el proceso de difusión de mérito, ¿no? Bajo tuición del Tribunal Supremo Electoral.
Muy bien, es importante saber entonces para todos los medios de comunicación esto y también los candidatos, ¿no? Vamos a conversar también de otras actividades que se están cumpliendo ya en el marco de esta agenda electoral. Está con nosotros también aquí el ingeniero Javier Tintalla, él es técnico del CERESI. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo está el trabajo de empadronamiento biométrico?
Primeramente, buenos días. Estamos continuando con la tarea del empadronamiento en los diferentes puntos fijos y móviles en la ciudad, en la parte capital y en la parte de las provincias del departamento de Santa Cruz.
¿Hay afluencia de gente?
Estamos
¿Cómo evalúan eso?
En los primeros días, puesto que, bueno, eran los puesto que no había mucha difusión, inicialmente teníamos baja afluencia, pero ahora ya está creciendo el interés de la población y ya se está incrementando la afluencia en nuestros puntos de empadronamiento y en cada lugar, zonas populosas y lugares de mayor crecimiento demográfico, como son el norte, la parte oeste y la parte de la doble vía La Guardia.
Ingeniero uh-huh. Tintaya del Ceresi, cuéntenos cómo está organizado ese proceso para recordar cuántos puntos, qué equipos tienen, la gente que tiene que llevar para empadronarse, la gente que se va a empadronar por primera vez y los que están cambiando, como ustedes anuncian, de domicilio, los que han estado depurados, quizá también del padrón anteriormente.
El único requisito para empadronarse es la cédula de identidad.
Ya no se acepta ningún otro documento.
Uh-huh.
Porque antes se aceptaba libreta militar y otras cosas,
el
¿no?
ZUNS y otros sí. documentos que uh-huh. habían antes. Ahora solamente la cédula de identidad vigente. Ahora se está organizando, tenemos distribuidos equipos, al menos 15 equipos en cada circunscripción, en la ciudad, en toda la ciudad, en las 8 circunscripciones que comprende la ciudad. Tenemos equipos móviles que están distribuidos en 16 rutas en todo el departamento para tener una total cobertura. Uh-huh. También tenemos distribuidos una gran cantidad de equipos fijos que tienen la atención permanente en las localidades que están listados en la información que estamos listando en los medios electrónicos.
¿Cuánto tarda una persona desde el momento que se sienta, digamos, al frente del funcionario, del Ceresi, un oficial, ¿no? O una oficial quien le atiende.
Exacto.
Con la computadora ahí. ¿Cuánto lleva?
De acuerdo al trámite. Si es uh-huh. cambio de domicilio, ya que los datos están cargados en el sistema, te puede tardar un máximo de 10 minutos.
10 minutos.
Máximo.
Si soy un joven que por primera vez voy a votar en octubre.
Toma entre 13 y 15 minutos, porque hay que digitar los datos, diferenciarlos y no toma mucho tiempo, o sea, es a máximo 15 minutos.
Ustedes decían que cuando hay cambio de domicilio, uh-huh. hay que llevar una factura de agua, de luz.
Exacto, para determinar con precisión el centro de votación donde tiene que ir el ciudadano, porque dada el tamaño de la ciudad y que hay barrios uh-huh. que tienen el mismo nombre, han ocurrido errores de definición del centro de votación, del recinto de votación. Así que lo preferentemente es que se recomienda que se traigan el recibo de la luz, donde ahí describe claramente la dirección del domicilio del ciudadano, y así el operador pueda determinar, asignarle un recinto de votación.
¿Antes te ha estado algún problema, ingeniero, en este proceso de empadronamiento biométrico o está transcurriendo con normalidad? ¿Los equipos funcionan bien? ¿No han habido cortes?
En temas técnicos hubieron hechos aislados, más que todo técnicos, pero han sido solucionados.
¿Que se colgó el sistema, lo más común?
Entre uno de ellos. Ahora, dificultades para el despliegue ha sido uno de los factores determinantes, ha sido el clima justo en el día de los despliegues y la calidad del terreno. En muchos había que esperar
a
que...
La lluvia, ¿no?
Sí, exacto. Sí, estaba intransitable en algunos caminos, y lo cual ha tenido un cierto retraso, pero sí está cumpliendo con el cronograma de visitas en las comunidades con las unidades móviles.
Muy bien, yo en la siguiente ronda, ingeniero David, uh-huh. Javier Tintaya del Ceresi, le voy a pedir que nos puntualice algunos lugares donde están poniéndole mayor atención ustedes, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, aquí en el área urbana y también los equipos móviles en las provincias, que eso genera bastante expectativa. Voy a volver con el doctor Ramiro Valle, vocal uh-huh. del Tribunal Departamental Electoral. ¿Qué otras actividades están ya realizándose o muy pronto a ejecutarse dentro del cronograma electoral, doctor?
Bueno, se nos viene la publicación de la lista de los candidatos, que vendría a ser el 10 de septiembre. Se nos viene la aprobación del modelo de papeleta, ¿no? El sorteo de la ubicación de los candidatos. Entonces son actividades que están dentro de las actividades del calendario electoral, y desde luego lo principal, el sorteo de jurados electorales, las capacitaciones. Uh-huh. Entonces, y además el centro de la actividad del calendario es la difusión de mérito, ¿no? Que implica la aplicación de una estrategia de comunicación, de una estrategia de información y comunicación pública e intercultural para el proceso de elección de las altas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
O sea, en esta elección va a ser muy importante el trabajo de comunicación.
Desde luego que sí, va a ser, yo creo que estamos poniendo todos los esfuerzos en este proceso. Hay una estrategia, se ha trabajado, se ha logrado establecer una reunión nacional de coordinación, acuerdos que van a permitir desde de algún modo que el diseño de esta estrategia de comunicación y la ejecución de estas actividades puedan permitir que el ciudadano conozca a los candidatos, pero sobre todo motivar a la ciudadanía de que la importancia de asistir a las urnas, de que puedan elegir a sus autoridades, que el día de mañana no estén a las expectativas de las críticas, decir, bueno, fulano no sirve. Yo creo que la decisión que deben tomar el ciudadano es en las urnas, ¿no? El votar por una opción, ya sea por el cual decida el ciudadano, es importante la asistencia, ¿no? Más allá, bueno, de quién pueda votar.
Usted, doctor, es consciente, y bueno, no le voy a complicar la existencia al preguntarle esto, pero es una constatación mía, y a partir de mi experiencia como periodista también, la primera elección hubo muy poca información de los candidatos, de las candidatas, ¿no? Casi no se conocía nada, hemos votado casi a ciegas, y por eso quizás los problemas que tenemos ahora. Hoy el tribunal, el órgano electoral, ha convocado, digamos, a, ¿cómo le llaman a ustedes?, a conversatorios, ¿no? Un poquito para recibir críticas, sugerencias, que si bien no han sido las ideales, pero han servido de algo para nutrir. Yo creo que la gente que va a votar tiene que saber mínimamente por quién va a votar, qué antecedentes personales tiene, éticos, es decir, no voy a hacer que sea un candidato excelente, formación académica, escrito como 20 libros, pero un tipo que ha tenido varias acusaciones de corrupción, por ejemplo. Esas cosas también yo creo que es importante saberlas, ¿no? No es necesariamente desagraviar a las personas, pero yo creo que dentro de este proceso es importante con transparencia conocer los antecedentes éticos y profesionales, ¿no?, de los candidatos.
Sí, como es de conocimiento en 2011, sí, sabemos que fue un proceso bastante complicado con relación inclusive al momento de que el ciudadano iba a votar, había una papeleta inmensa con cinco columnas, entonces, y una cantidad de candidatos ahí que realmente no conocía la gente, entonces eso complicaba bastante, y eso tal vez motivó a que la misma población vote en blanco, vote nulo realmente. Entonces, en este proceso se ha definido una estrategia, creo que hay una circunscripción para los candidatos a nivel nacional, una circunscripción nacional para los candidatos que van al Tribunal Agroambiental. En este caso van a ser en realidad 12, 14, digamos, ¿no? También para la circunscripción nacional, que es una papeleta de este nivel, del nivel circunscripción nacional, estarían los consejos de la magistratura. Y para los y otra papeleta para la circunscripción departamental, que estarían los candidatos al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo de Justicia.
¿Cuántas veces el ciudadano o ciudadana va a marcar su X?
Cuatro veces. ¿Por qué cuatro veces? En cada papeleta, en la departamental, uh-huh, se va a votar, ya va a ser un voto por un miembro del Tribunal Constitucional y otro voto por uno del Tribunal Supremo de Justicia, mujer o hombre. Ahí van dos votos. A nivel de circunscripción nacional, en la otra papeleta van a estar los candidatos del nivel nacional, que van a ser los candidatos que van al Tribunal Agroambiental, y van a estar los candidatos que van a ir al Tribunal, a mejor dicho, al Consejo de la Magistratura. Entonces, ahí va a votar, el ciudadano va a votar por un candidato al Tribunal Agroambiental, ¿no? Y otro voto para el candidato al Consejo de la Magistratura. Entonces son cuatro votos que el ciudadano debe emitir.
Bueno, y es importante conocer quiénes van a ir a como candidatos y candidatas, ¿no?, para estos cuatro estamentos, si se quiere, de nuestro órgano judicial. Ahora, todavía es una papeleta, ¿van a aparecer impresos los rostros de todos los candidatos ahí?
Desde luego, la ley lo establece, que y el mismo reglamento de que tienen que existir las fotografías de los candidatos, ¿no? Inclusive, como ya le manifesté, dentro de las actividades, el 4 de septiembre tendrían que presentarnos ya los candidatos, uh-huh, su documentación, es decir, su hoja de vida, su currículum, y adjuntando la fotografía.
Bien, entonces, ¿cuándo más o menos ya ustedes van a tener lista esa información? ¿Cuándo vamos a conocer? Incluso pues para los medios de comunicación, para nosotros como periodistas, sería muy bueno tener de todos los candidatos un poco su hoja de vida, ¿no? ¿Podemos tener eso, doctor Valle?
Hasta el 4 de septiembre, lo que dice el calendario, ya los candidatos deben presentar ante las instancias correspondientes, si es del nivel nacional, en este caso para los candidatos del Tribunal Ambiental del Consejo de la Magistratura, tendrán que presentar en el Tribunal Supremo Electoral, y para los candidatos que aparecen como ya habilitados para el Tribunal Constitucional y para el Tribunal Supremo de Justicia, tendrán que presentarlo en los respectivos departamentos, como así establece la circunscripción.
Bueno, va a ser interesante conocer su hoja de vida, ¿no?, de los candidatos. Correcto. Y candidatas. Bien, ingeniero Javier Tintalla, del CERESI. Diga. A ver, por favor, lo que le había pedido. Reiteremos los... ¿Cuántos puntos de empadronamiento hay en todo el departamento? ¿Tiene ese dato o no?
Todavía no.
No, pero sin duda la ciudad de Santa Cruz la que tiene mucho más, ¿no?
Exacto. Sí. Tenemos 120 unidades de empadronamiento distribuidas en las 8 circunscripciones de la ciudad de Santa Cruz.
Y además en la oficina central de CERESI,
ahí
¿cuántas unidades tienen ahí?
30 unidades.
30 unidades. ¿Que están trabajando cuántas horas?
Están trabajando en un horario desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche de manera continua.
Bueno, ¿quiénes pueden y deben ir al CERESI directamente?
Ya, pueden ir todos los ciudadanos que hayan cumplido los 18 años hasta el día de la elección, las personas que cambiaron su domicilio, básicamente ellos pueden ir para empadronarse. Ahora, en los puntos de empadronamiento, que no están en CERESI, tienen un horario de atención desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
¿Eso en todos?
En todos.
Pero en las provincias.
En provincias también. Uh-huh. Ahora, en la central, sí, estamos atendiendo hasta las 10 de la noche. Así que,
de lunes a domingo. ¿Cuándo vence el plazo? Es importante saber eso.
El plazo final es hasta el 6 de septiembre.
6 de septiembre.
Exacto.
Bueno, tomar en cuenta, estoy seguro que el 6 de septiembre va a haber largas filas, ¿no?
Estamos preparados para eso.
Sí, pero es mejor que no ocurra eso.
No tiene que ocurrir, sí. Por eso se les invita a la población a que venga a empadronarse, ahora que está un poco vacío, que venga a empadronarse, no esperemos el último momento.
Importante. Uh-huh. Los equipos móviles, ¿cómo están funcionando, ingeniero?
Están trabajando bien, salvo alguna que otra eventualidad, pero... Están trabajando bien.
¿Usted tiene cronograma por casualidad ahí de los equipos? Por favor, eso es importante a través de la radio para advertir, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en poblaciones donde seguramente va a ser la única ocasión en que van a tener ahí un funcionario de CERESI que les va a facilitar el registro biométrico. Entonces, importante ese dato.
Ya, ¿en qué localidad? La lista es amplia, así que sí, hay que decirlo.
A ver, por ejemplo, localidad. Los lugares un poquito, en la Chiquitanía, por ejemplo, ya, en la Chiquitanía, ¿no? Que ¿cuándo van a estar? Y también allá por la zona guaraní, en el Chaco, ¿no? En la provincia de Cordillera.
Claro, sí. En este momento no está.
Mencionemos algunos casos, por ejemplo, está en la Chiquitanía, por Santiago de
Chiquitanía. Estamos ahorita por Santana de Velasco.
Por Santana.
Sí, Santana de Velasco. De ayer estábamos por las Mercedes, en el municipio de San Ignacio, en Mercedes de las Minas.
¿Se queda solo un día el equipo móvil?
De acuerdo. Esta brigada en particular se queda 2 días.
Dos días en cada población.
Sí, es de acuerdo a la población que tengamos. Claro. Así que, bueno, para esta brigada que está...
Los días que vienen entonces, ingeniero, valdría la pena. Por ejemplo, estamos en 23, ¿no es cierto? Ahora, sí, para el 24, ¿en qué lugares estará?
Santana. Aquí tenemos Santana. Para el 24 y 25 estaría en San Josema. El 26, 27 en Carmen de Ruiz. El 27, 28 en La Chirimoya, en Tierra Hermosa. Y en y después pasas a San Miguelito de Santa Rosa.
Bien, quizá el próximo miércoles, ingeniero, podamos tener más preciso eso ya, ¿no? Las comunidades del departamento donde pues podamos advertir de que va a llegar la brigada móvil del CERESI, ¿no? Para hacer ese registro biométrico.
Claro.
¿Algo más que quiere añadir? ¿Alguna indicación importante para la población, ingeniero?
Sí, reiterar nuevamente que no esperemos a último momento para empadronarnos. Ahora tenemos, ahora está... está medio suelto la atención, pero se le recomienda que no esperemos a último minuto para empadronarnos.
Dejemos de ser bolivianos en ese tema.
Exacto, sí.
Bueno, doctor Ramiro Valle.
Bueno, ¿algo? Un poquito precisar sobre el tema de la presentación de la hoja de vida de los candidatos. Es a partir del 5 de septiembre hasta el 15 de septiembre. Entonces, ese plazo establece para el...
Ellos tienen que presentar
al Tribunal Supremo.
No hacia la sociedad.
Claro, ellos presentan su hoja de vida y su fotografía del 5 de septiembre hasta el 15 de septiembre. El Ahora 4 de septiembre recepcionamos la lista.
Doctor, eso también es un poquito delicado, ¿no? Porque los periodistas necesitamos esa información, pero serán ustedes los que distribuyen esa información oficial, digamos, ¿no? Sobre todo los candidatos.
Sí, desde luego que sí, el órgano electoral es responsable de difundir los méritos, o sea, la hoja de vida, la fotografía, y establecer, como ya se estableció una estrategia de comunicación. Tenemos, por ejemplo, decíamos, es la instancia, el TC, la instancia encargada de difundir los méritos dentro de los 45 días previos a la votación. El TC, a través del CIDE, definirá una estrategia de comunicación que ya se trabajó en este proceso. Tenemos un documento ya consolidado. Se debe garantizar como mínimo el principio de igualdad de condiciones y acceso a la información, la difusión de los datos personales y los méritos de cada postulante, ¿no? La estrategia de comunicación señalará la utilización de medios masivos, interactivos e interpersonales, ¿no? Promoverá la realización de conversatorios, espacios de análisis, debate público y otros eventos que propicien el conocimiento de las capacidades y trayectorias de las y los candidatos. Entonces, creo que son parte de los lineamientos que debemos desarrollar, ¿no?
Muy bien, ojalá así sea. Doctor Ramiro Valle, vocal del Tribunal Departamental Electoral, y ingeniero Javier Tintalle del CERESI, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha acabado y, bueno, pues esperemos que el miércoles tengamos también más información para motivar a la gente.
Bueno, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias. Hasta la siguiente oportunidad.
En el colectivo de las 9 hemos presentado Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.